Bienvenidos a su programa Compartiendo en el Nombre del Señor. Un espacio dedicado a reflexionar en las Sagradas Escrituras y sus variados temas. Con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Saludamos a los amigos oyentes del programa Compartiendo en el Nombre del Señor. En semanas anteriores trajimos a ustedes programas relacionados a las sectas y al peligro de que los creyentes puedan ser influenciados por sectas y cómo evitar nosotros el sectarismo en nuestra doctrina bíblica. En el día de hoy, de una manera más particular, vamos a entrar a analizar, y en domingos subsecuentes también haremos este análisis, sobre algunas sectas, las sectas más influyentes que hay del cristianismo. Y en el día de hoy, de manera particular, queremos entrar a analizar una de las sectas más exitosas que ha habido. Esa secta comenzó a finales del siglo XIX, sin embargo, es una de las sectas más exitosas que ha habido. Nos referimos de manera específica a los Testigos de Jehová. Una secta que, en cuanto a membresía, tiene solamente alrededor de 8 millones de adscritos. Sin embargo, su influencia en publicaciones es extraordinaria. Revela el medio de Wikipedia de que entre tratados, Biblias y publicaciones de sus revistas Atalaya y Despertad, esa denominación publica alrededor de 2.000 ejemplares, 2.000 millones de ejemplares al año, los cuales distribuye en más de 250 países en el mundo entero. Y hace traducciones a casi 239 idiomas diferentes, lo cual es una maquinaria de publicación extraordinaria. Para conocer algo más de esta secta, en beneficio del pueblo cristiano que nos escucha, y o también en beneficio de algún testigo de Jehová que pueda estarnos escuchando y que podamos de alguna forma ayudarle a entender el error en que está, hemos decidido hablar en este tema de los Testigos de Jehová, y para eso hemos invitado a un asiduo visitante este programa, al Pastor Leopoldo Espaillat. Pastor Leopoldo Espaillat, muy buenos días.
Muy buenos días, hermanos. Siempre un placer estar por acá con ustedes y compartir las riquezas de la Palabra de Dios que Dios usa para bendecirnos.
Amén. Gracias, Leopoldo. Leopoldo, quisiéramos empezar un poco, que tú nos hagas una especie de trasfondo histórico de cómo surge esta secta, quién fue que la inició, cómo fue que surgió todo esto de los Testigos de Jehová.
Bueno, los Testigos de Jehová surgen en el siglo XIX en los Estados Unidos de América. El siglo XIX en Estados Unidos fue muy particular porque en esa época, luego de un periodo en que Norteamérica se vio sumido en la frialdad espiritual debido al surgimiento del humanismo, del racionalismo y otras tendencias durante los siglos anteriores, ya en el siglo XIX se podría decir que había, por así decirlo, un avivamiento en Estados Unidos, muchas iglesias creciendo sustancialmente en número, personas que se reunían por días a estudiar la palabra de Dios y a orar juntos en espacios abiertos, en espacios cerrados. Era evidente el fervor religioso que había arropado a Norteamérica. Y en ese contexto, entonces, surgen también varias sectas. O sea que, digamos, mientras el Espíritu de Dios estaba activo y la palabra de Dios corría y era glorificada, digamos que el maligno no estaba tampoco con los brazos cruzados. Entonces, es así como surgen grupos como el que vamos a tratar hoy, el de los Testigos de Jehová, el de los mormones, que claramente se desviaron de las enseñanzas de la palabra de Dios, pero se nutrieron mucho del fervor existente en la época. De manera particular, el contexto más inmediato de esta secta es un grupo que alrededor de los años 1840, por ahí, más o menos para la época de nuestra independencia, en Estados Unidos surge este grupo, que luego vino a ser el grupo de los Adventistas del Séptimo Día, que establecieron, en base a estudios personales que hicieron de las profecías de Daniel, que el Señor Jesucristo regresaba al mundo otra vez en el año 1843. Evidentemente ese pronóstico fracasó, fue fallido. Volvieron a poner otra fecha, dijeron que era el año 1844, e igual evidentemente el Señor no volvió. Sin embargo, ese grupo no murió allí, sino que se mantuvo poniendo fechas, pusieron nuevas fechas más adelante para el retorno de Cristo. Y eso levantó, ¿verdad?, un interés y un fervor por conocer a fondo las profecías bíblicas relativas al retorno de Cristo, y mantuvo esa atracción, ¿verdad?, sobre un buen número de personas. Dentro de ese grupo adventista se une este individuo que llamamos Charles Russell, sí, que había nacido en el seno de una familia presbiteriana, pero justo una de las enseñanzas bíblicas que los presbiterianos correctamente han enseñado siempre es la del castigo eterno. Es algo que a Charles Russell no le simpatizaba en lo absoluto, y era una de las cosas que los adventistas estaban proclamando que no era cierta. O sea, ellos enseñan que el castigo eterno no existe. Y entonces eso atrajo a Russell junto con la enseñanza de la segunda venida de Cristo, y se mantuvo junto con ellos unos 8 años, donde discrepó con ellos también en muchas cosas, hasta que finalmente se separó de los adventistas. Los adventistas habían vuelto a poner fechas para 1873, el retorno de Cristo, y también para 1874. Nunca, como que les tomó tiempo aprender que no es correcto poner fechas al retorno de Cristo. Pero eso, de una forma que hasta cierto punto se nos hace inexplicable, no impidió que esas sectas crecieran. Ciertamente mucha gente quedó decepcionada. O sea, el escándalo, el ridículo que trae eso al nombre de Cristo es muy lamentable. No han sido los únicos grupos que lo han hecho, lamentablemente también. Pero en ese contexto, ninguno de los dos grupos murió, el adventismo continuó, y Russell con su gente, los que salieron con él del adventismo, formó entonces este nuevo grupo que se llamó eventualmente los Testigos de Jehová. Sí,
que en sus inicios se llamaba la Atalaya de Sion, Sociedad de Tratados Bíblicos, uh-huh, algo así.
Algo así.
Sí.
Definitivamente.
Más adelante evolucionó en la sociedad en Atalaya.
Exacto.
O sea, y luego finalmente los Testigos de Jehová, que fue el nombre que se impuso porque un grupo dentro de esos grupos aparentemente que tuvo más preeminencia que los demás, pues finalmente impuso ese nombre.
Sí, hay algo que caracterizó también a este movimiento, que podríamos también llamarle el russellismo, ¿verdad? Por sí, claro, seguir pues a Russell. Y es que ellos, a diferencia de los adventistas, desde el principio también negaron la deidad de Cristo. O sea, que ellos parece que tomaron para sí las enseñanzas de grupos anteriores, como los socinianos, los unitaristas, los arrianos, negando categóricamente la deidad de Cristo y la Trinidad. Y entonces eso se hizo ya, se convirtió en una marca peculiar de esta nueva secta, nueva en aquel momento, ¿verdad?
Es interesante verle, Pablo, cómo se repiten los errores doctrinales, son repeticiones. O sea, uh-huh, aparecen en un siglo de una forma, luego en otro siglo aparecen en otra forma, porque el arrianismo, es decir, la doctrina que negaba la deidad de Cristo, es tan vieja como el siglo segundo.
Siglo cuarto,
y fue combatida finalmente en el Concilio de Nicea, donde se establece realmente la doctrina de la Trinidad y la deidad del Hijo de Jesucristo.
Uh-huh. Y desde el principio esta secta ha tenido características muy particulares que son dignas de estudio. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, desde el principio han sido extraordinarios publicadores, de forma masiva, repartiendo y esparciendo su doctrina a través de revistas, libros, tratados, Biblias. O sea, que son consumados publicadores de los escritos, ¿verdad?, de sus líderes y de la secta como tal. Y también han sido, también desde el principio, muy buenos organizadores. O sea, que han estructurado esa secta casi como una corporación multinacional que de una manera muy eficiente, efectiva, ha estructurado y llevado a cabo todas las actividades proselitistas que corresponde a los Testigos de Jehová. Entonces, por eso decimos, son dignos de estudio en ese sentido. Ellos, debido a esas características, crecieron.
Es que también hay, en ese sentido, te quería significar, sí, Leopoldo, porque ellos entienden que un miembro de su congregación que no es efectivo repartiendo tratados, que no es efectivo en ser un canal de distribución de esa literatura, no es un siervo fiel. De hecho, no es muy bien visto en la organización, según entiendo por los estudios que he hecho acerca de eso. O sea que se le pone una presión muy fuerte al miembro de esa organización para que sea un exitoso distribuidor de la literatura de ellos. O sea que eso es parte de, vamos a decir, en cierta medida, el sistema de méritos de esa secta. Ahora, me gustaría que entráramos un poco, Leopoldo, en el tema. No sé si terminaste con la parte del trasfondo.
Pero... Hay un detalle adicional, y es que Russell, fiel a su herencia adventista, puso una fecha para el retorno de Cristo. Pero él fue un poco más hábil, la puso más lejos en el tiempo, la puso en 1914. O sea, que estamos diciendo que él se separa de los adventistas en el 1870 y tantos, y pone una fecha para el retorno de Cristo en 1914, donde él dijo que Cristo vendría al mundo otra vez para eliminar los reinos de este mundo e inaugurar una era de paz. Eso es lo que él dijo que iba a suceder en 1914, y mientras transcurren esas décadas, de los 1880 a 1890, la secta va en crecimiento, se va esparciendo, establecen oficinas internacionales, establecen sus oficinas centrales en Brooklyn, New York, donde están hasta el día de hoy, y entonces queda estructurada todo este andamiaje de esta secta y este andamiaje doctrinal, que con esa fecha clave en la mente, 1914, pero como todos sabemos, llegó 1914 y pasó exactamente lo contrario de lo que había pronosticado Russell cuando estalla la Primera Guerra Mundial, que es la guerra más sangrienta que el mundo había visto hasta ese momento. Y el fracaso no pudo ser entonces más estrepitoso. Y lo triste es que Russell no aprendió la lección. Dijo que apeló a un argumento que siempre usan este tipo de sectas, diciendo que hubo un error de cálculo.
Que sí vino, pero que no vino corpóreamente, sino que
eso
vino
dijeron después,
en el espíritu.
Eso dijeron cuando ya no tuvieron más remedio, pienso. Pero en ese momento lo que Russell dijo es que hubo un error de cálculo, que realmente Cristo venía en 1918. Él murió en 1916 ahorrándose de otra nueva vergüenza. Entonces, ya a partir de ahí, otros líderes asumieron la presidencia de la secta. Hubo pugnas internas. Finalmente prevalecieron ciertos líderes que tomaron la herencia de Russell y la siguieron esparciendo de diversas maneras. Ellos, por ejemplo, siempre han usado mucho la tecnología. Fueron de los primeros en usar el fonógrafo, por ejemplo, para esparcir sus doctrinas. Ellos hicieron una traducción que llaman la traducción del Nuevo Mundo, las Sagradas Escrituras, las cuales de entrada queremos advertir en este programa, una versión muy tergiversada de la Biblia. Ellos, y vamos a dar algunos ejemplos, donde ellos claramente modificaron los textos para acomodarlos a sus enseñanzas. Establecieron escuelas para misioneros, escuelas para pastores. De esa manera llegaron entonces prácticamente a todas las partes del mundo con sus errores y sus enseñanzas falsas.
A mí me gustaría que habláramos un poco ahora, Leopoldo, acerca de, específicamente, como el nombre secta dice, una secta es una desviación de la ortodoxia cristiana, una desviación de las creencias cristianas, que tú le explicaras al público. ¿Cuáles son esas, las más importantes desviaciones que esta secta tiene, y por qué nosotros, los cristianos ortodoxos, llamamos a los testigos de Jehová una secta peligrosa y una secta diabólica? ¿Cuáles son esas desviaciones que tiene esta secta de las Sagradas Escrituras en doctrinas fundamentales? Porque siempre hay desviaciones en muchos aspectos que no son fundamentales. Ninguna iglesia tiene toda la verdad perfecta, realmente. Pero estamos hablando de desviaciones fundamentales, de desviaciones que comprometen la soteriología, o sea, es decir, la doctrina de la salvación, desviaciones que comprometen una serie de principios fundamentales para la salvación del ser humano. ¿Cuáles son esas desviaciones que nosotros decimos que tiene esta secta?
Yo quiero empezar en un área donde la desviación no es tan evidente, pero es importantísimo tratarla, sobre todo si quien nos oye es una persona que está ahora mismo siendo bombardeado, influenciado o está por años bajo la influencia de esta secta. Es importante que empecemos a cortar el cordón umbilical que normalmente ata a una persona a esa secta. Y es relativo a la enseñanza acerca de la misma Biblia. Ellos creen en la inspiración y la exclusiva autoridad de la Biblia, en eso estamos todos de acuerdo. Sin embargo, ellos enseñan que la interpretación que hacen sus dirigentes, la interpretación que hace el cuerpo gobernante de la secta, es la única interpretación correcta de la Biblia y que es, por tanto, necesario para que una persona crea correctamente, una persona sea salvo, creer las cosas como ellos las enseñan, bajo esa forma extraña de interpretar la Biblia. Oigan lo que Russell escribió acerca de uno de sus libros o de una de sus obras importantes llamado Los Estudios sobre las Escrituras. Él escribió lo siguiente: los seis tomos de los Estudios de las Escrituras constituyen prácticamente la Biblia arreglada conforme a tópicos. No son meramente comentarios acerca de la Biblia, sino que son prácticamente la Biblia misma. No puede verse el plan divino estudiando la Biblia por sí sola. ¿Oyeron eso? Qué peligroso. Dice Russell, no puede verse el plan divino estudiando la Biblia por sí sola.
A través de la interpretación de ellos.
Exactamente. Encontramos, oigan qué atrevido esto, encontramos que si alguien pone a un lado los estudios que él escribió, aún después de familiarizarse con ellos, y se dirige a la Biblia sola, dentro de 2 años vuelve a las tinieblas. Al contrario, si lee los estudios de las Escrituras con sus citas y no ha leído ni una página de la Biblia como tal, estará en la luz al término de 2 años. O sea que este hombre llegó a la osadía, al atrevimiento, de decir que los que leían sus escritos...
Le quita al Espíritu Santo la interpretación y la guía a la verdad y la asume él, o sea, la secta...
No, y más allá, o sea, dice que sus escritos dan luz y que la Biblia en parte tinieblas, eso es lo que en la práctica él dijo. Y la secta que él nos legó en la práctica, esa es la forma en que se comporta. Entonces, esa es una enseñanza extremadamente peligrosa. Desde el momento en que tú coartas a las personas el derecho dado por Dios mismo a tener la capacidad de leer la palabra de Dios bajo la influencia del Espíritu Santo, y entender por sí mismo lo que Dios le ha dicho, dice la Biblia que ella es luz, que ella hace sabio al sencillo. O sea, nosotros no necesitamos a Russell, ni necesitamos a Brooklyn para que nos interprete la Biblia, así como no necesitamos al Papa de Roma para que nos interprete la Biblia. La Biblia es suficientemente clara. Por eso, entre todos los grupos
que
creemos en la libertad religiosa, que creemos que cada persona tiene derecho y el deber de estudiar la Biblia
por sí solo,
no tenemos mayor dificultad en ponernos de acuerdo en las cosas esenciales. Podemos diferir en cosas secundarias, pero en lo esencial estamos de acuerdo porque la Biblia es suficientemente clara. Dice 2 Timoteo, el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es suficiente, es lo que nos está diciendo Pablo. Es suficiente para enseñarnos toda buena obra. Cuando el Señor dio la parábola del rico y Lázaro, que el rico estaba en el infierno sufriendo el castigo de sus pecados, dice el Señor en esa parábola que el rico intercede por su familia. Dice, Señor, manda a Lázaro, que si ven a alguien que sale de los muertos, seguro van a creer, seguro van a arrepentirse. ¿Qué dice el Señor? Para mí eso es algo extraordinario. El Señor les responde, mira, aunque ellos vieran a alguien que se levante de los muertos, no creerán si no creen a Moisés y a los profetas. Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. O sea, que en la mente de Cristo, lo único que necesita una persona
de la salvación es la palabra de Dios.
Es la palabra de Dios.
Y la obra del Espíritu Santo, que es quien convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio.
Correctamente.
Que fue el que envió el Señor para iluminar los corazones de aquellos que leen las Escrituras.
Correctamente. Entonces, desde el momento que una secta te dice, no interprete la Biblia por ti mismo, solamente la interpretación que yo te doy es la única correcta, eso debe ser una señal de alerta para cualquiera que nos oye en cualquier secta que pudiera intentar abordar, no solo los testigos de Jehová. Del momento que alguien está haciendo esto, está tratando de encadenar nuestra mente y nuestras conciencias, y la atadura es muy fuerte, como hemos podido comprobar cuando hemos interactuado con testigos de Jehová. Son personas que tienen prácticamente un lavado cerebral, porque están entrenados para creer las cosas de una sola manera, como diga Brooklyn, y eso es muy peligroso.
En adición a eso, Leopoldo, que es muy interesante, ¿cuáles son esas desviaciones doctrinales específicas que tienen los testigos de Jehová con respecto a lo que es la ortodoxia cristiana, que se ha manifestado en diferentes concilios, en diferentes confesiones de fe? ¿Cuáles son esas desviaciones más importantes que tienen los testigos de Jehová?
La más importante tiene que ver con Dios mismo y el Señor Jesucristo. Como decíamos un momento atrás, esta secta del principio negó la deidad de Cristo y por tanto negó la enseñanza bíblica e histórica de la Trinidad. Ellos niegan rotundamente que Cristo sea Dios. Ellos dicen que es la primera criatura de Dios, inferior a Dios. Ellos enseñan que antes de la encarnación Cristo era el arcángel Miguel, y que luego de la encarnación él vino a ser simplemente un hombre perfecto, pero no vino a ser de ninguna manera Dios mismo. Y entonces que luego de su resurrección, finalmente él vino a ser simplemente un espíritu, un ser espiritual invisible. Es decir, que ellos niegan aún la resurrección corporal de Cristo. O sea que con respecto a la cristología, a la enseñanza bíblica acerca de Cristo, ellos están diametralmente en oposición a esta enseñanza clara de la palabra de Dios, de que Cristo es Dios. Lo interesante es que aunque ellos han tergiversado su Biblia para tratar de acomodar muchos textos bíblicos que enseñan la deidad de Cristo, tratar de que no digan lo que realmente dicen. Sin embargo, aún podríamos consultar la traducción del Nuevo Mundo, la Sagrada Escritura.
Porque ellos dicen, por ejemplo, ellos dicen que Juan capítulo 1, versículo 1 no está bien traducido.
Sí.
Que en vez de decir lo que dice el texto original, que dice en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Uh-huh. Ellos dicen que debe ser traducido en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios.
Así es. Pero ese artículo, sí, un sí, Dios, sí. O sea, un, que ellos agregan a la palabra Dios,
no está en el
idioma original. Sí, ese artículo indefinido no existe en el texto griego, y por tanto ellos lo interpolaron, y es una interpolación maliciosa que cambia el sentido del pasaje. Sí. Evidentemente, ellos se meten en un lío terrible tratando entonces de explicar cómo alguien puede ser un Dios, pero el punto es que la Biblia no dice un Dios, ahí dice que el verbo era Dios. Entonces, ellos aplican una regla donde ellos dicen que como aunque no estaba el artículo indefinido, tampoco está el artículo definido. Entonces ellos dicen, como no dice el Dios o no usa un artículo definido en griego, entonces ellos se sienten en el derecho de incluir la palabrita un. Sin embargo, para refutar eso, simplemente tenemos que decir en muchos textos del Nuevo Testamento que no tienen el artículo definido ni el artículo indefinido, que claramente se refieren a Dios el Padre. Entonces, yo quiero ver cómo ellos lo van a tratar. Por ejemplo, en Mateo 4, versículo 4, cuando el Señor se enfrenta con Satanás, que Satanás trae sus ya conocidas tentaciones, el Señor le responde a Satanás con la palabra de Dios y le cita y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí no está el artículo definido. ¿Qué dirán ellos entonces? Que el hombre no vivirá de toda palabra que sale de la boca de un Dios.
Sí.
Claro, claramente se nota lo absurdo de tal interpretación, y así podríamos citar otros textos.
Pero independientemente de esa interpretación, hay tantos textos en la Escritura que identifican a Cristo con Dios, no solamente por lo que los textos hablan de una manera explícita, sino por las mismas obras de Jesucristo. ¿Cómo ellos explican eso entonces?
Bueno, primero, y para beneficio de nuestros oyentes, es que establezcamos claramente la enseñanza bíblica. Y como decía, podemos citar aún la traducción del Nuevo Mundo, la traducción que hicieron los testigos de Jehová. Si usted busca en esa Biblia, y lo puede consultar en la internet, no tiene que comprarle una edición a ellos, en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará a ese hijo, que claramente se refiere a Cristo, maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Eso dice la traducción del Nuevo Mundo acerca del Señor Jesucristo, que claramente, o sea, que es designado como Dios poderoso.
Que le asigna todos los nombres de Dios, del único Dios verdadero, de Jehová, y se lo está asignando a Jesucristo. Ellos mismos lo están haciendo.
Totalmente, totalmente. Y también hay otros muchos casos donde uno tendría mucho beneficio de comparar citas que están en el Nuevo Testamento respecto a Cristo, pero que se refieren a un pasaje del Antiguo Testamento que claramente está hablando de Dios. Un caso en ese sentido es Hebreos capítulo 1, donde dice, tú en el principio, oh Señor, colocaste los fundamentos de la tierra misma y los cielos son las obras de tus manos. Ellos mismos perecerán, pero tú mismo has de permanecer de continuo. E igual que una prenda de vestir exterior, todos ellos envejecerán y los envolverás igual que una capa, como una prenda de vestir exterior, etcétera, etcétera. Todo esto es algo que el autor de Hebreos claramente está diciendo acerca de Cristo. Y por cierto, estoy leyendo la traducción del Nuevo Mundo. cuando uno busca en el Antiguo Testamento, ¿dónde está esa cita? Está en el Salmo 102. Y el Salmo 102 dice así, dice, oh Dios mío, no me quites en la mitad de mis días. Tus años son durante todas las generaciones. Hace mucho tú colocaste los fundamentos de la tierra misma y los cielos son obra de tus manos, ellos mismos perecerán, etcétera, etcétera. O sea, lo que el autor de Hebreo aplica a Cristo, el salmista, en el Salmo 102, aún la traducción del Nuevo Mundo, claramente lo atribuye a Dios mismo. También es muy obvio en cualquier traducción de la Biblia que usted busque que Dios no comparte su gloria con nadie. Dice Isaías, yo soy Jehová, ese es mi nombre, y a ningún otro daré yo mi propia gloria, ni mi alabanza a imágenes esculpidas, etc. Sin embargo, cuando uno va al Evangelio de Juan, que dice el Señor Jesucristo, que es la voluntad de Dios, que todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea que claramente Dios está diciendo, yo quiero que mi gloria sea exactamente atribuida a la misma que se le atribuye al Padre, que se le atribuya al Hijo, algo que Dios ha dicho que claramente Él nunca hace con ninguna criatura, sí, sea el Arcángel Miguel o sea quien sea.
Muy bien, no, y lo que Cristo mismo dice de sí mismo, cuando le dice a Felipe, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, y Cristo dice, no, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, o sea, Cristo identificó en su persona toda la plenitud de la Deidad, y eso es una prueba más que suficiente. Sería un versículo más que suficiente para probar la Deidad de Cristo. Pero podríamos estar la mañana entera hablando de textos que prueban la Deidad de Jesucristo, pero creo que es más importante, porque yo creo que es difícil que una persona se enfrente a las Escrituras sin, digamos, algún tipo de prejuicio, que no vea claramente la Deidad de Jesucristo establecida en tantos y tantos y tantos y tantos textos. Hebreos capítulo 1, por ejemplo, Él es el resplandor mismo de su imagen, ¿verdad? Él es la misma sustancia del Padre. O sea, hay tantos textos que hablan de la Deidad de Cristo. Así que vamos a avanzar un poco en cuanto a otras doctrinas donde ellos se apartan. Entiendo también que es una secta fundamentalmente unitaria, es decir, ellos niegan la Trinidad e identifican al Espíritu Santo con una fuerza, no como una persona de la Deidad.
Así es. Ellos dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Y así lo traducen en varios pasajes donde se habla del Espíritu Santo claramente en la Biblia. Y llegan al colmo entonces de que en su Biblia el Espíritu Santo está en minúscula, sin embargo el diablo, Satanás está en mayúscula. Entonces uno no deja de ver ahí como ciertas marcas peligrosas y preocupantes de esta traducción adicionalmente. Ellos entonces establecen que el Espíritu Santo es como la fuerza eléctrica, como la energía de Dios, pero no es alguien personal.
Sin embargo, la Biblia establece claramente que el Espíritu Santo es una persona de la Deidad.
Totalmente.
¿Tú podrías citarnos algunos textos que hablen sobre el Espíritu Santo como Dios o como una persona de la Deidad para clarificar a cualquier oyente que nos esté oyendo, que no tenga esto muy claro, y que o cualquier quizás miembro de esa secta que nos esté oyendo?
Hay muchos textos, por ejemplo, Hechos 5, 3 y 4, cuando Ananías y Zafira pecan en el contexto de la iglesia primitiva, mintiendo a los apóstoles. El apóstol Pedro enfrenta a esta pareja y les dice que ellos habían mentido al Espíritu Santo. ¿Cómo puedes tú mentirle a una fuerza? Alguien aquí
tendría que ser una persona.
Exacto, claro. Mentirle a una fuerza eléctrica, a una energía, imposible. O Efesios 4, versículo 30, cuando el apóstol Pablo dice que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Quién puede entristecer a una fuerza? ¿Quién puede hacer que se ponga triste?
Y la oración de Cristo eléctrica en Juan 17 también habla del Espíritu Santo como persona. Es necesario que yo me vaya para que Él venga.
El discurso del aposento alto, todo ese discurso entre Juan 14, 15, 16, 17, se refiere al Espíritu Santo con un pronombre griego personal. En ningún momento usó Cristo para referirse al Espíritu Santo el pronombre neutro que sí existe en el griego.
Exacto.
Y pudo haber usado perfectamente si se iba a referir a una fuerza. Sin embargo, siempre usó el pronombre personal, hablando de Él. Y dice, es necesario que venga el Consolador. Sí. Y se refirió a Él como el otro Consolador, alguien de la misma clase, la misma categoría que el mismo Cristo. Si Cristo es una persona, claramente el Espíritu Santo también lo es.
Además, el Espíritu Santo tiene características que se le atribuyen solamente a la personalidad. Por ejemplo, la personalidad, estamos hablando de cualquier, lo que identifica a una persona es la voluntad, las emociones y el intelecto. El
Correcto.
Espíritu Santo puede ser contristado, es decir, puede ser entristecido, de acuerdo a Efesios capítulo 5, versículo 31. no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo tú puedes contristar a una fuerza? ¿Cómo tú puedes entristecer a una fuerza? Uh-huh. El Espíritu Santo tiene las características de la personalidad, porque una de las características es, ¿verdad?, que tiene sentimientos, pero también tiene voluntad. No le pareció bien al Espíritu Santo, dice la Escritura, que nosotros hiciéramos tal y uh-huh. tal cosa. Es decir, el Espíritu Santo tiene voluntad.
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la que yo los he seleccionado. Así dijo el Espíritu Santo a la iglesia de Antioquía para que los enviara como misioneros. O sea que claramente el Espíritu Santo tiene voluntad, tiene la mente divina. Dice que el Espíritu Santo escudriña todo lo profundo de Dios. Solamente Él entiende las profundidades de Dios y claramente tiene emociones.
Vamos a hacer una pausa, amigos oyentes. No se vayan, volvemos en breve.
Estamos aquí, esta es tu radio, compartiendo la gracia de Dios, abriendo nuevas fronteras con la palabra de su poder. Radio Eternidad, impactando el presente.
Estamos de nuevo en el aire en este momento tratando de nuevo el tema sobre las sectas y en específico en el día de hoy estamos tratando esa secta conocida como los Testigos de Jehová, una de las sectas más reconocidas del cristianismo histórico. Y para eso, como dijimos originalmente, tenemos aquí al pastor Leopoldo Espaillat, quien está hablando con nosotros acerca de esta secta y de los puntos más importantes que identifican a esta desviación de la verdad como una de las sectas más importantes del cristianismo. Tratamos acerca del tema del trasfondo histórico de esta secta y empezamos a tratar acerca de las desviaciones más importantes. Ya hablamos un poco acerca de la negación que ellos tienen de la deidad de Cristo, así es que continuamos en alguna de las desviaciones más importantes que tienen los Testigos de Jehová. Adelante, Leopoldo.
Decíamos entonces que no solamente niegan la deidad de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo, sino que como tal entonces niegan la enseñanza bíblica y del cristianismo histórico de la Trinidad. Entonces ellos dicen que solo el Padre tiene los atributos de la divinidad, solo el Padre es Dios, y por tanto entonces no, en su mente no cabe tal cosa como la enseñanza escritural de que ciertamente Dios es uno, sin embargo subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es importante que establezcamos claramente y de entrada la enseñanza bíblica al respecto. Si uno va, por ejemplo, a Mateo capítulo 28, 19 y 20, cuando el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, manda a sus discípulos a las misiones, a esparcir el Evangelio a toda la tierra, dice que a tales discípulos que fuesen, digamos,
la gran comisión.
Sí, la gran comisión a los discípulos que fuesen hechos en todas las naciones. Dice, les ordenó bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Notemos allí que no dice los nombres, dice el nombre, que es un solo nombre, el nombre de Dios. Sin embargo, es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Tres personas.
¿Qué quieren decir ellos? Que nosotros debemos ser bautizados en el nombre de Dios, de un ángel y de una fuerza. ¿Es eso lo que los Testigos de Jehová quisieran que nosotros creyéramos? No. Definitivamente, al lado del nombre de Dios, no se puede poner ninguna criatura y ninguna fuerza impersonal. Somos bautizados en el nombre de las tres personas de la Trinidad. Ese es el comienzo de cómo la Biblia empieza a explicarnos claramente lo que es un misterio, ciertamente, pero es una enseñanza rotunda de la Biblia. Ya vimos anteriormente que la Biblia enseña por todas partes la deidad de Cristo, enseña por todas partes la personalidad del Espíritu Santo, y por tanto, cuando se mencionan los tres nombres juntos, estamos hablando de las tres personas de un solo Dios.
Tenemos una llamadita aquí de un oyente. Adelante, por favor.
Sí, hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿De dónde nos llama, por favor?
Desde San Isidro.
Adelante, sí.
Sí. Hermano, ¿cómo no cae el cristianismo evangélico en el mismo error de los Testigos de Jehová? Porque los Testigos de Jehová cometen el error de apelar a las Escrituras para demostrar que Jesucristo no es Dios. Ellos dicen, mira, la Biblia lo dice, y te buscan mil pasajes donde la interpretación bíblica que ellos tienen es que Jesucristo no es Dios. Ahora nosotros sabemos que hay otros miles de pasajes que dicen que sí, que Jesucristo es Dios. La iglesia se apoyó no tanto en lo que la escritura como tal decía, sino en una tradición interna, como una experiencia vivencial, que los apóstoles vieron a Jesucristo resucitado, que vieron su testimonio, y la iglesia pasó esa tradición hasta el día de hoy. Los evangélicos de repente decimos, no, la Biblia dice, y yo percibo que nos apoyamos mucho en eso y que le damos de lado a la tradición de una manera a veces muy ligera. No sé si entienden mi preocupación.
Sí, gracias por su comentario y creo entenderle la preocupación. En realidad, esa preocupación hasta cierto punto es válida. Nosotros no podemos ignorar lo que podríamos llamar esa tradición de enseñanza que Dios nos ha dado a través de hombres fieles a lo largo de todas las épocas. Y eso nadie puede poner a un lado toda esa herencia histórica sin poner en propio riesgo su capacidad de interpretar correctamente la palabra de Dios. O sea que nosotros, el Espíritu Santo no solamente ha hablado a esta generación de estudiosos de la Biblia, le ha hablado a los cristianos, o sea, por medio de la Biblia, le ha hablado a los cristianos de todas las épocas. Sin embargo, es importante para la persona que nos ha llamado y los demás que nos oyen que tengamos en mente que siempre, en todo momento, la tradición tiene que jugar un lugar secundario y la palabra de Dios siempre tiene que tener lugar primario. Y eso lo aprendemos de la Biblia misma. El hecho de que existan sectas como los Testigos de Jehová que mal usan la Biblia no debe llevarnos a nosotros a cometer el error de irnos al otro extremo, entonces abandonar la Biblia como nuestra base primaria, porque créame, la tradición es también una mezcolanza llena de muchísimos errores que se han acumulado a través de los tiempos y los siglos. La tradición, por ejemplo, es la que ha enseñado a un sector enorme de la humanidad a adorar a María como si fuese una casi una diosa. Y esa tradición claramente es perniciosa y dañina. No vino de la Biblia, no se basa en la Biblia, contradice a la Biblia. Sin embargo, porque la gente está siguiendo tradiciones por encima de la Biblia, entonces practican algo que desagrada a Dios. Entonces, es en ese sentido que decimos, las tradiciones pueden tener un lugar y deben tener un lugar en las iglesias, pero primero, y por encima de todo, por encima de cualquier autoridad eclesiástica, por encima de cualquier concilio, por encima de cualquier autoridad interpretativa, tiene que estar la Biblia misma, porque la Biblia así lo proclama. Sí. La Biblia enseña que ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la Biblia tiene todo lo que nosotros necesitamos. Y por eso dice el Salmo 19 que la ley del Señor es perfecta. O dice el apóstol Pedro en su segunda carta que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. En comparación con las tradiciones bíblicas o no bíblicas, buenas y falsas, la Biblia es una lámpara que alumbra en lugar oscuro y que nos dice que nosotros debemos prestar atención hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. No sea que nos pase entonces como a los fariseos, a los cuales el Señor tuvo que condenar severamente, y lo vemos por ejemplo en Mateo 15, cuando dice, ustedes han invalidado la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Las tradiciones pueden ser útiles, pero si las convertimos en autoridad suprema, nos va a pasar lo mismo que le pasó a los fariseos y vamos a recibir la misma condenación que los fariseos. Así que tengamos esa cautela. De nuevo, los testigos de Jehová
precisamente, supuestamente, una de las razones de que las sectas se originan es cuando las personas empiezan a poner en algo fuera de la Biblia más importancia que a lo que dice la Biblia misma, sea a los escritos de algún líder de esa religión o de esa secta, sea algún tipo de cosa o a visiones o a algún tipo de experiencias sensoriales, más importancia que lo que la palabra misma está revelando.
Y el hecho entonces de que ellos usen la Biblia no debe amedrentarlo, debemos contestarle con la Biblia misma. ¿Qué fue lo que hizo el Señor cuando Satanás lo tentó en el desierto? ¿Qué hizo el Señor? El Satanás citó la Biblia incluso, pero el Señor en todo momento, en vez de rehuir a la Biblia, lo que hizo fue enfrentarlo con la palabra de Dios. Esa es la espada del Espíritu. Escrito está, escrito está, escrito está. Esa debe ser el ancla segura para nuestras almas en cualquier momento.
Vamos a volver de nuevo, Leopoldo, a lo que serían algunas de las desviaciones más importantes de los testigos de Jehová, de esa secta de los testigos de Jehová.
Hay un texto importante del Antiguo Testamento que puede sernos ilustrativo
ya,
de cómo...
Vamos a hacer una recapitulación. Sí. De que hemos hablado de que ellos niegan la deidad de Cristo, que ellos niegan la Trinidad, uh-huh. Es decir, que hay un solo Dios, una sola esencia de ese Dios, pero que hay tres personas que subsisten uh-huh. En la misma esencia de Dios. Ellos niegan la deidad del Espíritu Santo.
Justo hablando de la Trinidad, es que sí. Iba a referirme a un texto sí. Más. Porque es un texto que a primera vista podría parecer que enseña lo que ellos enseñan. Y esto debe ser como instructivo de que debemos contestarle con la Biblia misma. Deuteronomio 6.4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sin embargo, es muy notable para los estudiosos del hebreo que la palabra uno que se usa allí no es la palabra que se usa para hablar de unidad absoluta, que en hebreo sería la palabra hashit, sino la palabra que se usa en hebreo para expresar unidad colectiva, que es la palabra hebrea ehad. Entonces, cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, está hablando de un uno colectivo. O sea, está ya intimando algo que por todo el Antiguo Testamento se sugiere, y es que ciertamente hay pluralidad de personas en la unidad del ser de Dios.
Bien, vamos a atender otra llamada que tenemos aquí de un amigo oyente. Adelante, por favor.
Buenas.
¿De dónde nos llama, por favor?
Elizabelita, Santo Domingo Oeste.
Adelante, amigo.
Sí, yo conozco la historia de la Biblia de ellos. Ajá. Uh-huh. Y tengo entendido que el Nuevo Testamento fue traducido por un espiritista y el Antiguo Testamento fue traducido por ellos mismos.
Definitivamente es una traducción que se originó dentro del seno de esa secta. No conocemos a las personas específicas que la hicieron. Incluso creo que ellos trataron de mantener eso en cierto anonimato, pero el punto es que el resultado de su trabajo fue una versión muy tergiversada. Ha sido ampliamente documentado eso. Recomiendo, por ejemplo, el libro de Eugenio Danjans de Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová, que desnuda, pone claro al descubierto cómo ellos tergiversaron texto tras texto, comparando la traducción en español con el idioma griego original y explicando en lujo de detalle cómo ellos cambiaron el significado de los textos. Por ejemplo, ellos enseñan que el alma no existe realmente como una entidad personal, sino que cuando la persona muere, deja de existir hasta el día de la resurrección. Y por eso cuando el Señor Jesucristo le dijo en la cruz al ladrón que tenía al lado, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ellos introducen una coma muy sutilmente para que diga, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Son pequeñas maneras
sutilezas
en
para,
que
para,
ellos para sutilmente confundir. Tratan de inclinar la balanza para que la Biblia diga
ellos
lo que ellos quieren.
También niegan la
diga.
Doctrina del infierno. Eso así tú es. Hablaste al principio cuando introdujiste la historia de esta secta, de cómo se introdujo, y tú decías que este señor Russell, que era de origen presbiteriano, una denominación del cristianismo ortodoxo uh-huh. que realmente predica la verdad. O sea, uh-huh. De hecho, la palabra que más se usa en todo el Nuevo, que Cristo más usa en todo el Nuevo Testamento es la palabra infierno. Sin embargo, ellos niegan el infierno. ¿Qué tú podrías decir acerca de eso, Leopoldo?
Sí, ellos dicen que el infierno es solamente la tumba común de la humanidad y que los pecadores serán finalmente aniquilados. Y con eso, yo pienso que ellos... digamos que proclaman una enseñanza que es muy agradable al oído humano, porque ciertamente, tenemos que decirlo, la enseñanza bíblica del infierno no es agradable. O sea, no es algo que nosotros podamos sentir en ningún momento.
No es agradable al pecador, no es agradable.
No. Pensar que el pecador va a padecer para siempre en el infierno es una enseñanza triste, dolorosa. Al mismo Dios le entristece. O sea, que nosotros nunca podemos hablar de esa verdad. Sí. Nunca podemos proclamarla con ligereza. Nunca podemos proclamarla como si nos gozáramos en que las personas se van a condenar.
Sin embargo, el infierno es la manifestación de la justicia de Dios.
Exactamente. Sí. Dios ha dicho claramente que ese es el castigo justo que merece un pecador que no solamente ha violado la ley de Dios en contra de la ocasión, sino que ha rechazado la oferta de misericordia que Dios le hace. Por eso cuando uno ve que en la Biblia se habla de la condenación, no, se usa exactamente los mismos términos que se usa para hablar de la salvación en términos de su duración. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, cuando el Señor nos presenta un cuadro del juicio final, dice que a los que, digamos, rechazaron la voluntad de Dios para su vida, los que no creyeron, dice, irán estos al castigo eterno. y los justos a la vida eterna. La palabra eterno que se usa para hablar del castigo es exactamente la misma en el idioma original que cuando se habla de la vida eterna. La duración de ambos es exactamente la misma, mientras los justos irán con el Señor.
Cuando habló del infierno decía donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se extingue, o sea que es una duración eterna.
El humo de su tormento será por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis capítulo 14. Entonces, estamos hablando de nuevo de algo que es triste.
Es difícil leer la Escritura y negar la doctrina del infierno. Si uno lee de una manera sencilla, de una manera directa, de una manera llana las Escrituras, ¿verdad? Es difícil, porque eso está la Escritura está permeada por todos los lados de la doctrina del infierno y de la eternidad de ese castigo. Tenemos otra llamada. Adelante, por favor.
Buenos días, Dios le bendiga.
Buenos días. Amén. ¿De dónde nos llama?
De Los Frailes Primero.
Adelante, por favor.
Yo tengo una revista aquí, déjeme aclararle primero, no soy testigo de Jehová, sino que usted sabe que para usted poder refutarle a otra persona sobre un tema, usted tiene primero que tener conocimiento de eso. Ellos tienen aquí en una revista del 2003 donde dice que Jesús no es el Dios todopoderoso, que es inferior a él. Siguen diciendo más adelante que Jesús no fue engendrado, que fue creado. Y ahí vemos la blasfemia satánica con la que ellos quieren llevar a las personas, engañarlas.
Correcto. Ya eso realmente nosotros lo abordamos, ese tema, lo explicamos en el principio y dimos los argumentos bíblicos de que evidentemente la deidad de Jesucristo está presente en toda forma, no solamente por las manifestaciones, digamos, claras que el mismo Cristo dio de sí mismo diciendo que él era Dios, que los apóstoles dieron de Jesucristo diciendo que él era Dios, que Dios mismo le da de Jesucristo diciendo que él era Dios, sino por las mismas obras de Jesucristo. El que no quiera ver eso es porque no le ha amanecido, como dice la Escritura, ¿verdad?
Sí. No, y sobre todo cuando uno lee pasajes como Apocalipsis capítulo 5, donde se ve la adoración celestial, y claramente la adoración celestial se dirige al que está sentado en el trono y al Cordero. Eso no se puede hablar de ninguna criatura.
Bien, muchas gracias por su llamada. Vamos a continuar. No quisiera que nos fuéramos del programa, Leopoldo, sin nosotros hablar acerca de un tema muy importante. ¿Cómo un cristiano debe manejarse, un cristiano verdadero debe manejarse cuando es abordado por este tipo de personas?
Yo diría, en primer lugar, que es importante una conversación que surja con un testigo de Jehová, tratar de enfocarnos en lo esencial y no enredarnos en las cosas secundarias. Ellos tienen muchas doctrinas extrañas que uno podría parecerle chocante y ellos podrían en algún momento utilizarla como, vamos a decir, cortina de humo. ¿Qué si las transfusiones de sangre? ¿Qué si hay que celebrar la Navidad? ¿Qué si hay que celebrar el cumpleaños? ¿Qué si esto? Son cosas secundarias. Pueden tener su importancia en algún momento de la vida, pero no son lo esencial. Lo esencial es el Evangelio. Lo que esa persona está necesitando urgentemente es la salvación que Jesucristo ofrece gratuitamente a través del Evangelio. O sea que yo sugiero que cuando tengamos una conversación con una persona así, nuestro énfasis es preguntarle cosas como esta. ¿Acaso tienes tú la vida eterna? Toda secta, todo grupo que ha tergiversado el Evangelio, le es muy difícil captar el mensaje del Evangelio de que una persona que de verdad ha creído en Jesucristo tiene vida eterna, como dice 1 Juan 5:13. Y es una seguridad de salvación porque no depende de sus méritos, no depende de qué tan buenos son sus frutos. Ciertamente el cristiano que tiene fe tiene frutos, pero nunca nuestra salvación depende de nuestros frutos. Y dentro del sistema de los testigos de Jehová, que parece más en momentos una meritocracia, donde tú vendiendo las folletos, las revistas y esto y lo otro, vas como acumulando algún tipo de mérito. Es necesario que esa persona oiga el mensaje claro de salvación. Ese debe ser el énfasis de una conversación. Tú puedes preguntar, ¿tienes la vida eterna? ¿Tienes tú al Espíritu Santo morando dentro de ti? Porque dice la Escritura que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Y son cosas para poner también de relieve el hecho de que para ellos seguramente el tener una fuerza activa no es un tema relevante, pero sin embargo cuando claramente se enfatiza la enseñanza bíblica que es necesario tener el Espíritu de Dios en nuestros corazones, entonces para ellos se le hace más relevante la falsedad de su enseñanza. o sobre todo debemos preguntar si ellos están descansando únicamente en la gracia de Dios para su salvación por medio de la fe en Jesucristo, o si ellos están descansando en sus méritos, en sus buenas obras, en su secta, en lo que sea. O sea, ese debe ser
el énfasis. A veces, sin embargo, estas discusiones con estas personas resultan estériles porque están tan indoctrinadas, tan fuertemente indoctrinadas, que son discusiones llevan mucho tiempo, consumen mucha energía.
Pero para discutir se necesitan dos.
Sí.
Entonces, en ese sentido, si uno no le sigue la corriente con esos temas así como marginales, tangenciales, y uno se mantiene enfocado, pero dime, tú tienes vida eterna, tú de verdad mueres hoy, tienes la certeza de la salvación, tú de verdad has conocido el Evangelio de gracia, que a través de la muerte de Cristo en la cruz, tus pecados ciertamente han sido perdonados, que tú no dependes para nada de tus méritos, que tú dependes únicamente de la obra del Salvador, tú realmente conoces, tienes al Hijo de Dios, porque el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida está en el Hijo, como dice Primera de Juan. Tú realmente has conocido a aquel que es la segunda persona de la Deidad, aquel que realmente es Dios y hombre a la vez. Sin eso no hay salvación.
Sí.
Entonces ellos necesitan que nosotros hagamos ese énfasis.
Y recordar que debemos rechazar su doctrina, pero nosotros no... Pero debemos tener misericordia y compasión porque son personas perdidas.
Uh-huh.
Son personas perdidas que necesitan el Evangelio de Jesucristo, necesitan el Evangelio de la gracia de Cristo para poder ser salvos. Se nos ha ido el tiempo, lamentablemente, pero te voy a dar un tiempecito para que tú cierres cualquier otra cosa que tú entiendas importante que es bueno tratar. Adelante.
Sí, solo para redondear este tema de cómo tratar a una persona bajo la influencia de esa secta, definitivamente, como decíamos al oyente que nos abordó, la palabra de Dios siempre debe ser nuestra espada en la mano, pero para usarla con mansedumbre, para usarla con paciencia, pero siempre basándonos en la palabra de Dios y dependiendo completamente del Espíritu Santo en oración. Clamemos a Dios que nos dé cada vez más luz a nosotros mismos para que podamos ser verdaderos testigos del Dios vivo, testigos de Jesucristo, testigos que ellos, esos testigos, falsos testigos de Jehová, necesitan escuchar para salvación de sus almas a través del Evangelio.
Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Leopoldo, por su interesante participación. Fue un programa muy interesante. Creo que está bastante claro. No podemos cubrirlo todo, evidentemente, en el periodo de una hora, pero yo creo que en este tiempo hemos explicado claramente cuál es el origen de esa secta, cuáles son las desviaciones de esa secta y cómo debe manejarse un creyente que está lidiando con personas que pertenecen a esa secta. Esperamos que el Espíritu Santo ayude a poder clarificar las cosas que no fueron clarificadas a través de este programa y que Dios les bendiga.
Y hasta aquí su espacio Compartiendo en el Nombre del Señor. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.